KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers. Experience the new 2024 Tundra, designed to combine performance and comfort with a 12,000-pound towing capacity and 10-speed automatic transmission. See your Toyota dealer for more. San Diego County Toyota Dealers. We make it easy.
Beautiful Saturday morning. Kind of rained on us. A little bit gloomy, overcast. You oversee the Ensenada Bay. We're in the stretch of the point that stretches out into the Pacific Ocean.
A principios de este año, nuestro productor Julio se dirigió hacia una remota colina cerca del poblado de La Bufadora, en el extremo sur de la bahía de Ensenada.
Manejando por terracería, se apreciaban las colinas reverdecidas por las lluvias de la primavera. Las montañas delineaban el horizonte nublado y eran partidas por el color tierra del camino polvoriento. En el horizonte se apreciaba el azul oscuro del océano.
El trayecto era de 2 horas y media, partiendo de Tijuana hasta un sitio remoto en las afueras del municipio de Ensenada, a 30 minutos de la carretera principal.
Iba a encontrarse con una comunidad de bioconstructores que se especializan en construir con arcilla y otras variantes como adobe, COP. Se llaman Colectivo Tequio.
So we are going to get a lesson in there are two. How to construct, how to build stuff with biomaterials.
El propósito de la visita era recibir una lección sobre cómo construir con adobe y conversar sobre construir de una manera más amigable con el medio ambiente y el planeta. Al acercarnos al sitio, se lograba ver la estructura de adobe y a un par de personas pisoteando algo frente a ella.
Julio estaba ahí para hablar con Miguel Ángel, el coordinador de la comunidad de Tequio en Ensenada. Pero, lamentablemente, Miguel Ángel no pudo asistir ese día.
Hola. ¿Tequio? ¿Llegamos?
¿Julio?
Sí.
Lo lograron, por fin.
¿Cómo estás, brother? Julio, mucho gusto.
Mucho gusto, Diego.
Diego, Larios. Encantado.
Qué bueno que ya lo lograron.
Gracias por invitarnos.
A Julio lo recibió Diego, el dueño de la propiedad y de la casa en la que el equipo del colectivo Tequio estaba trabajando ese día.
También lo saludó su perro, Mapache, un pastor australiano y líder de una pequeña manada que corría por la propiedad de media hectárea.
La casa se erguía con vista toda la bahía. Cuando de repente empezó a lloviznar, Julio y Diego entraron a la casa de adobe, donde fueron recibidos por el resto del equipo. Diego los introdujo.
Buenas.
Hola, Isa, hola. Es Julio.
Es Adriana.
Hola.
Adriana, Fer, Roberta.
Claro.
Lorena. Ah, y ahí arriba está Vale y Alexis también. Okay. Está también
en
segundo piso.
Hola, hola.
Y pues dicen que vienen a ensuciarse las manos, entonces pues...
La casa de Diego nos recordaba algo como sacado directamente de una película del Señor de los Anillos. Las dimensiones eran similares a las de un kiosco grande, con un diámetro de 3 a 4 metros y unos 5 metros desde el suelo hasta el techo.
Las vigas de madera que conformaban el techo protuberaban hacia el cielo.
Pues todo lo de aquí, todo el material es
local.
Local.
Todo el material local. Pues este es un cilindro de superadobe con un techo recíproco de sombrero y unas botas de concreto y piedra de roca. Okay. Piedra de río, más bien. Piedra de río de maniadero.
Okay. Una vez adentro, el interior era algo parecido a un loft. No era más grande que un pequeño apartamento o un estudio. Si mirabas hacia arriba, había una pequeña plataforma donde empezaba el techo de madera y donde se colocaría una recámara. La estructura tenía algunas ventanas y un tragaluz donde las vigas de madera se encontraban.
La mayoría de los materiales que componían la casa fueron obtenidos del área local. Tierra, arena, paja, estiércol, baba de nopal y agua.
La casa fue diseñada para ser completamente autosustentable.
Y esa es la razón por la cual estamos aquí, ya que este pequeño equipo tiene un enfoque hacia la construcción sustentable.
Pues sí, este es una manera de apoyarnos y disfrutar la tierra también, como de volver a estar en contacto con ella. Y por lo mismo que te digo, ¿no? Ya tanta construcción tradicional que después van a destruirse. ¿Y a dónde?
Lo maravilloso de este proceso es que la mayoría de los materiales utilizados para construir la casa se obtuvieron directamente del lugar donde se estaba construyendo. La arcilla utilizada fue extraída cuando se cavaron los cimientos.
Y si algo faltaba, se conseguía no más de 5 a 7 kilómetros de distancia del sitio, lo que reduce la dependencia de materiales convencionales significativamente, los cuales tienen una mayor huella de carbono.
Como el cemento y las varillas de acero, entre otros materiales que, según Diego, casi nunca usan.
Después van a destruirse y ¿a dónde va a ir todo eso? Esto sí se destruye, va a la tierra de nuevo. Entonces eso es lo chido, ¿no? Se destruye y puedes hacer como si nunca estuvo nada aquí, pero una construcción como la de allá atrás la destruyes y queda toda la varilla, toda la basura. La idea no es destruirla, ¿no? Pero va a pasar en algunos cientos de años, espero yo.
Para Diego y el colectivo Tequio, el objetivo es construir con cero impacto al planeta.
Eventualmente, los materiales volverán a formar parte del terreno local.
Algo que no es el caso con una construcción aledaña en la colina, la cual apuntaba mientras nos dijo esto.
Diego diseñó todo un sistema de captura de agua de una manera ingeniosa.
Pero la idea es tener unos mallas de captación de niebla.
Ok.
Todo alrededor y...
Ok.
Y el techo es un captador natural. Si te fijas, toda la circunferencia tiene una pequeña zanja alrededor.
Oh, es verdad, mira.
Con solo...
Ahí están donde acaban los chingres, ¿no? Ahí están...
Sí, justo aquí, todo esto, todo abajo. Ah, entonces...
¿Vas a enrielar o...?
Sí, unas canaletas, entonces ya esa agua ya se canaliza en unos reservorios.
Sí.
Y con una bomba ya poder utilizarla en los reservorios que estén subterráneos para que sean suficientemente grandes.
Ok.
La comunidad de Tequio cree que combinar estas técnicas ancestrales con los avances actuales podría ser la clave para reducir el impacto que tiene el sector de la construcción en la crisis ambiental.
Los miembros de la comunidad son una mezcla de ambientalistas, arquitectos y constructores. Aproximadamente 15 personas estaban trabajando en la casa de Diego, hombres, mujeres y niños. Todo un esfuerzo comunitario.
Estaban preparando comida en un campamento a un lado de la casa. Como se han de imaginar, emplastar las paredes es un trabajo que embarra.
De arriba hacia abajo, derecha a izquierda, diría Mr. Miyagi, Natalie-san. Así que sí, sí te ensucia, pero también es algo relajante. Casi una meditación, pero con mucho lodo.
Suena bien, ¿eh? Como decimos en el norte de México, todo mundo era muy alivianado y súper buena onda.
Silvio, otro miembro de Tequio, nos explicó cómo se prepara el adobe.
Se nos explica. Normalmente se hace dos partes tierra y una de arena. Entonces, por ejemplo, si hacemos una mezcla chiquita como la hicieron ellas, serían dos cubetas de tierra y una de arena, pero ahorita ya va a ser una grande, pues van a ser cuatro.
En esencia, el adobe está compuesto por arcilla o tierra, arena, estiércol, paja, agua y un aglutinante. Cuando todos estos elementos se juntan, crean un material natural y duradero que se ha usado durante milenios en la construcción alrededor del mundo.
Se lo echando agua y paja para irla pisando, irla revolviendo y entonces que vaya agarrando consistencia. Okay. Eso pues, básicamente es a ojo, el agua y la paja.
Otro miembro de la comunidad,
Rachel,
estaba pisoteando para hacer nuevos montones de adobe. Al terminar, ella, junto con otro miembro más, llenaban cubetas que eventualmente se usaban para emplastar las paredes de la casa.
Poco a poco, el alambre de gallinero que retenía los costales usados como estructura se iban transformando en una pared y la casa se comenzaba a ver más completa.
Esto es un contraste a lo que se ve en la ciudad o en espacios urbanos, que fue de donde nos surgió la pregunta.
¿Para qué construir de esta manera? ¿Se acuerdan de René Peralta, de nuestro episodio llamado El Derecho a la Ciudad?
René, ¿cómo andamos?
Nuestro productor Julio se reunió con él en un bar en la colonia Cacho, en Tijuana.
Ahí se encontró con otros arquitectos y urbanistas afines a sus mismas ideas y perspectivas, incluyendo a alguien con quien habíamos estado esperando hablar, Alex Santander.
What is the right of the city for whom, right? I think if we for whom start asking for whom. And in that aspect, there's an interesting text which René was part of a book. It's called Tijuana Dreaming.
Alex es el fundador y director de Estudio Santander, estudio de diseño y urbanismo, y también es director de Sala, un foro dedicado a la discusión de las nuevas fronteras de la arquitectura en América Latina.
Alex es colega y amigo de René.
Nos compartió sus ideas sobre el diseño singular de Tijuana, lo que significa tener el derecho a la ciudad y los desafíos de la arquitectura moderna. Pero hubo algo que compartió que realmente nos abrió los ojos a una nueva perspectiva y que puso en marcha el tema central de los próximos episodios.
And let's, if we start erasing a little bit the idea of city, right? And look at it more as a system, a planetary system. So a city is no longer that city, right? It's tied to everything else, including all the forces, ecological forces, right? And therefore, all the animals, all the organisms, water.
Alex es uno de esos arquitectos que está alzando la voz en la región para replantear la arquitectura en términos del impacto que tendrá no solo en el medio ambiente, sino en el planeta.
We're thinking about planetary scales, and we're thinking about planetary, something I call operational architecture. Operational architecture.
Según Alex, se necesita tomar acción para borrar un poco la idea de una ciudad separada de la naturaleza y verlo más como un sistema integrado con las fuerzas ecológicas, naturales, animales, organismos y recursos que la sostienen.
Y para eso, Alex argumenta que se necesita una nueva arquitectura, una que opere según las necesidades de los sistemas del planeta.
We revisit the primitive hut. So that our architecture becomes operational, and in what respect, operational to the systems of the planet.
Acompáñanos mientras exploramos lo que significa construir con el planeta como prioridad, retomando antiguas formas de construcción para resolver problemas actuales y responder a esa pregunta tan importante.
¿Cómo se ve construir de manera responsable para el futuro de nuestro planeta?
Hoy exploramos la escala planetaria, parte 1.
Si es la primera vez que sintonizas esta temporada, estamos perfilando historias de personas con perspectivas diferentes para resolver problemas comunes.
Esta temporada es sobre creadores y visionarios de las tierras fronterizas. De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Hello, this is Dr. Michael Lalich, Medical Director and Chief of Staff for Kaiser Permanente San Diego. For more than 50 years, San Diegans have entrusted their healthcare to us. Our care and coverage connect to provide medical care tailored to each member. With our integrated network of primary and specialty care, we work together using evidence-based medicine to help deliver positive results. We believe in a healthy and engaged life with good beginnings and dignified endings. We believe that life, liberty, and the pursuit of happiness requires total health, including equal access to high-quality, affordable health care. At Kaiser Permanente, our cause is health. Our passion is service. We work to help make lives better. To learn more, visit kp.org/San Diego.
Estás escuchando Port of Entry.
Alex nos dejó pensando sobre cómo construimos y le damos forma a nuestras ciudades y cómo impacta al planeta.
La noche del bar nos quedamos con dos dudas. ¿Qué es exactamente la escala planetaria y cómo se ve en un sentido práctico?
Así que nos pusimos en contacto con Alex otra vez para que nos ayudara a responderlas.
Aventuras de Julio y Lalan, las Cortes.
Nos sugirió vernos en un lugar en el centro de Tijuana, que resultó ser en la terraza del edificio donde está el estudio de marketing Enigma, de Catalina Silva.
Del episodio, el diseño llegó a la ciudad.
Al lado del estudio de Catalina está una cadena de café popular de Tijuana. Así que hicimos una parada por un cafecito cuando de repente entró Alex.
¿Qué onda, Alex?
¿Qué onda? Discúlpame, Alan. ¿Cómo estás?
No te preocupes.
Muchísimo gusto.
Sorry. Igualmente.
¿Quieres un espresso?
Ya pedí, acabamos de ir.
¿Quieres subir a la terraza?
Okay.
Está bien bonita. Se ve Tijuana.
Cool.
Entonces, para poder hablar de las cosas afuera, ¿no?
Tener toda la vista.
Del grid, de Tijuana y cómo se sobrepone sobre todo.
Alex lucía un cardigan negro que hacía buen juego con su cabello gris en forma de coleta y su bigote bien marcado.
¿Este es Miguel?
Hola, Miguel.
Hola, Miguel.
Mucho gusto.
¿Qué es Enigma?
Entramos en Enigma, donde nos topamos a Miguel Ángel Gómez, uno de los ejecutivos y amigos de Alex, quien amablemente nos acompañó por el edificio hacia la terraza.
Desde la terraza se apreciaba una vista 360 del centro de Tijuana. Y luego comenzaron con la entrevista.
Nuestro productor Julio le preguntó a Alex sobre el estado de la arquitectura tal como se encuentra en este momento.
And in Latin America, you see a lot of these potentials, possibilities of
emerging of how do we address, especially ecological problems. There is a crisis within architecture that goes.
Para Alex, la arquitectura y la planeación urbana están atravesando una crisis que va más allá de la producción de inmuebles. El objetivo de la construcción de predios ya no se limita solo a deleitar a sus creadores y dueños, sino también a atender la emergencia que atravesamos como miembros del planeta.
La emergencia a la que Alex se refiere es la posibilidad de un colapso ecológico, simplemente por la forma en la que vivimos día a día.
Alex asegura que el consenso en el mundo de la arquitectura es que nuestro estilo de vida actual y el desarrollo urbano empeoran la crisis ambiental.
Con la sobreexplotación de recursos naturales, las emisiones de carbono y la producción de residuos siendo los factores principales.
Y la industria de la construcción juega un papel importante en agravar esta situación.
Y según él, los arquitectos no solo deben crear diseños sustentables que minimicen el impacto ecológico y que ayuden a mitigar el cambio climático,
sino también replantear nuestra relación con el planeta.
We can no longer separate ourselves from the planet, and architecture in a way is trying to do that. One of the things that's happening, for example,
según Alex, ya no podemos separarnos del planeta, y la arquitectura, en cierto modo, está tratando de hacer eso.
So when market forces shape the city and the most important thing is the market, I'm not saying let's forget about the market, but the most important thing is the market, you are going to forget a lot of things that don't benefit the bottom line, correct?
La lógica del mercado que rige a la arquitectura dicta que las cosas se hacen por los márgenes de ganancias. El problema es que poner al planeta primero a veces es actuar en contra de esa lógica.
Talk and we need to with developers, we need to talk to our clients. This is not all, architecture is ceasing to be only about the building. It's about the planet.
Según Alex, nuestra forma actual de construir y urbanizar nos ha puesto en conflicto con las fuerzas planetarias que hacen posible nuestra existencia.
El aire,
el suelo,
los cuerpos de agua,
los bosques y las selvas. El reto de la arquitectura es pensar a largo plazo y encontrar la manera de que se puedan alinear estos dos intereses, aunque a veces tenga que ceder la lógica del mercado.
Así que le preguntamos a Alex, ¿cómo se ve construir de esta manera?
It's a good debate about permanence in architecture and impermanence. It's a theoretical debate also, and it's a practical debate. It's a debate in practice.
Alex afirma que existe un debate sobre la permanencia e impermanencia de los materiales en la arquitectura. Alex nos comparte que mantiene la apertura con materiales que tengan una durabilidad menor que los que actualmente usamos.
About 10 years and you need a new building, I'm cool with that. I don't have a strict opinion on that, but what I do have an opinion is that buildings do need to address the planetary forces, right? The scales of the planet.
Asegura que la durabilidad de los materiales no es cosa de mucha preocupación y que no tiene una opinión estricta al respecto.
Lo que sí le preocupa es cómo los edificios deben responder a las fuerzas planetarias que posibilitan nuestra existencia.
The reason why humans emerge is because of the planet, of the planetary, of the forces of the planet, of the atmosphere. This is why we emerged. And then we as humans started detaching ourselves from that.
Para Alex, los arquitectos enfrentan una responsabilidad crítica. Según él, los arquitectos deben mirar más allá de lo estético y priorizar el impacto ambiental que sus diseños tienen en el planeta y el bienestar de quienes los rodean.
Porque sin planeta, no hay plata.
Hello, this is Dr. Michael Lalage, Medical Director and Chief of Staff for Kaiser Permanente San Diego. For more than 50 years, San Diegans have entrusted their healthcare to us. Our care and coverage connect to provide medical care tailored to each member. With our integrated network of primary and specialty care, we work together using evidence-based medicine to help deliver positive results. We believe in a healthy and engaged life with good beginnings and dignified endings. We believe that life, liberty, and the pursuit of happiness requires total health, including equal access to high-quality, affordable health care. At Kaiser Permanente, our cause is health. Our passion is service. We work to help make lives better. To learn more, visit kp.org/San Diego.
Estás escuchando Port of Entry.
Nuestro productor Julio recibió una segunda invitación de la comunidad Tequio para ayudar en otra casa. Esta vez, Miguel Ángel estaría ahí, el coordinador de la comunidad Tequio.
El nuevo sitio estaba a unos 30 minutos en auto desde la carretera principal, en una ubicación remota sobre cerros y colinas, entre las comunidades de El Porvenir y El Sausal, justo antes de llegar a Ensenada.
Esta vez, Alan se unió a la aventura.
This is Alan Julio. Julio and Alan. The road is our place. The wilderness. And the future.
¿Es un desarrollo o qué?
Julio estaba poniendo al tanto a Alan sobre los detalles de la primera visita, cuando de repente surgieron algunos puntos de referencia bastante interesantes.
No, I think that he was right here. But
ese se ve locochón.
Yeah, bien locochón.
Lo que parecían ser dos torres de adobe de dos o tres pisos de altura sobresalían del horizonte montañoso. A la derecha, había cuatro estructuras circulares contiguas que parecían estrellas de David o atrapasueños, dominando la vista sobre la tierra.
Después de atravesar la terracería superintensa y perderse, Julio y Alan llegaron al campamento de Tequio sanos y salvos.
Esta vez, Miguel Ángel estaba ahí.
Estamos en Tequio, ¿verdad?
Sí.
Ok, soy Julio. De TPBS, camarada Alan.
Hola.
¿Cómo están? ¿Está Miguel Ángel?
¿Vale?
¿Miguel Ángel?
Miguel Ángel, debe estar por allá.
Okay. Sí.
A diferencia del último campamento, este solo tenía el inicio de los cimientos y como medio metro de material sobre el suelo. El sitio estaba a unos metros de un acantilado que daba vista a la sierra detrás de Ensenada. Miguel Ángel, el coordinador del tequio, estaba dándole con todo, ensuciándose las manos mientras apilaba la mezcla de barro.
Julio.
Bien, bien. Ah, Julio.
Finalmente llegamos. ¿Verdad?
Sí, sí. Exacto. Mucho gusto, sí. Mucho gusto.
Ese es mi conductor del programa, Alan.
Ah, qué buena onda.
Pudo venir, qué bueno.
Qué buena onda.
Llegamos a la buena hora, ¿no?
El campamento irradiaba un espíritu comunitario alegre. Todos estaban completamente cubiertos de lodo y se veían felices de estar así. La música sonaba fuerte y brindaba ánimos para sobrellevar el trabajo manual pesado. Alan y Julio terminaron de saludar al resto del equipo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
¿Cómo estamos?
Hola. Bien, bien.
Un poco tarde, pero llegamos.
Bien. En una pieza.
¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás?
La esposa de Miguel Ángel, Adriana, también estaba ahí. Ella nos explicó el trabajo que avanzaron esa mañana.
Pues mira, tenemos toda la mezcla allá. Y pues hay que ponerla
aquí, de este lado.
O sea, ya la preparamos en la mañana allá arriba. Entonces ya
está. Ahí está preparada.
Adriana.
Una vez ahí, Miguel Ángel nos presentó lo que estaba haciendo mientras se limpiaba las manos para saludarnos. Tenía la mezcla de lodo salpicada por todo el cuerpo y la cara, desde sus trenzas hasta las botas. Y empezó a explicarnos lo que lograron los dos días que estuvieron ahí.
Aquí ya estaba plano y en un fin de semana hicimos lo que es una zanja francesa, que es un tipo de dren pluvial. Entonces, es una zanja con caída, forrada de lona, que no es una lona impermeable, es porosa y está llena de grava compactada. Es una zanja francesa, French drain. Y ahí es para que agua de lluvia no entre dentro de la casa, claro, sino llega debajo de la cimentación y la aleja.
El dren del terreno de Rachel estaba redirigiendo el agua cuesta abajo, hacia los acantilados de la montaña.
Y supuestamente un huracán.
No, pero el Cobb no le hace nada, no le hace nada a un huracán.
Esto es Cobb.
Lo que estás viendo ahorita fresco, esto es Cobb. Es una mezcla de barro, arena y paja y agua. Pero lo que ves abajo que está gris, esas son costales de llenas de grava. A veces le dicen earth bags. Son costales de cebada malteada, que se usa para la cerveza. De malta, malt. Ajá.
Miguel Ángel explicó que la estructura se estaba recubriendo con cob, una mezcla de lodo, arena, paja y agua. Debajo del cob estaban colocadas bolsas de cerveza que llenaron con grava, también conocidas en inglés como earth bags o bolsas de tierra.
Cascabilla.
¿Es eso?
No, son los puros costales. O sea, nomás los costales donde viene la malta, los compramos. A veces también usamos costales de harina, de lo que sobra de las panaderías, para hacer tipo de construcción. En el tequio hay un amigo que...
Las earth bags se cubrían con la mezcla de cob. Luego se añadía una nueva fila de bolsas y así sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada.
Sí, sí. Y esta es una construcción de cob con una sobrecimentación de costales. De costales, ajá. Y es aquí la fuerza de la comunidad, ¿no? De que somos una comunidad de constructores. Algunos son voluntarios, algunos tienen un proyecto en el grupo de Tequio, otros solamente tienen ideas o tienen tierra y todos tienen un interés de aprender. Entonces algunos tienen experiencia, otros no, pero aquí la consiguen, ¿no? Hay gente que ha venido por primera vez este fin de semana y hay gente que está a punto de terminar su casa.
Mientras Miguel Ángel les explicaba un poco sobre la comunidad, Alan tronó sus nudillos, se apretó el chongo y puso manos a la obra.
Miguel Ángel nos estaba guiando en cómo aplicar la mezcla.
Más que agarrar una y ponerla así, esto no pega, ¿verdad? Hay que trabajarlo con los pulgares o con los dedos y lo estás tejiendo, uniendo, pero la dirección es de arriba hacia abajo, ¿no? Un error es darle nalgaditas, darle cachetaditas. Esto no. Queremos unirlo. Queremos unirlo de arriba hacia abajo. Sin miedo, al final se enjuaga uno las manos. Entonces ahorita es muy fácil porque está aguadito, ¿no? Y esta mezcla se escucha, ¿no? Que es un equilibrio de lo húmedo, de lo pegajoso del barro, y se escucha así como que, y también se escucha como lo crujiente de la arena, ¿no? Cuando lo oprimes, ¿no?
La textura de la mezcla de cob es pegajosa, pero crujiente. El agua hace que se adhiera y la arena hace que se sienta como si estuvieras metiendo los dedos en Rice Krispies.
¿Rice Krispies?
Sí, las barritas de arroz inflado, pero imagínate que están como húmedos y pegajosos.
Ah, sí, como tu cabello.
Sí, por eso me lo corté.
Ah, qué bueno.
El material es tierra arcillosa. Entonces, tierra con arcilla hay en todo el mundo, tierra con barro. Eso generalmente no lo tienes que comprar. Lo sacas de la cimentación de tu casa. De excavar o de darle forma.
¿Todo este material salió de aquí, de esta propiedad?
Casi todo. Bueno, ajá, y la arena. La arena sí se tuvo que comprar. Pero la arena es solamente una fracción del material.
Los principales componentes de la mezcla del cob son la arcilla, que según Miguel Ángel se puede encontrar en cualquier lado, además de arena y paja y un aglutinante.
También mencionó que prefiere construir con sus manos en lugar de usar maquinaria, como últimamente se ha hecho con otras estructuras de adobe y cob.
Las manos y los pies humanos, porque hacemos la mezcla con los pies, ya vieron, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tiene otra energía, tiene otra energía.
Le preguntamos sobre cómo comenzó Tequio.
Okay, so we had some friends in Oregon, which I think once a month would all come together, and it would also be a potluck, and then just work on one friend or family's property.
Miguel Ángel nos compartió que todo empezó en Oregon. Tenían unos amigos que andaban en el mismo giro y comenzaron a reunirse cada mes. Organizaban una comida compartida y trabajaban en la propiedad de un amigo o de una familia. Ya en Ensenada hicieron lo mismo.
Después de que unos amigos le pidieron ayuda en la construcción de una casa de paja, lo contrataron para que construyera un dren francés y un muro de piedra en seco o dry stack.
Y a lo largo del proceso, más gente comenzó a pedirles ayuda.
The drainage, the French drain, and a dry stack stone wall, and they needed just help along the way. So then they noticed that we needed help on our place, and they said we'll help you out.
Después se dieron cuenta de que ellos también necesitaban ayuda con su construcción y se ofrecieron a ayudarse entre ellos. Luego ayudaban a otros que iban entrando y así más y más gente, al punto que tuvieron que organizarse mejor y establecer reglas.
And they said we'll help you out, and okay, so then we thought, oh, well, you help us out, and we help you out, and then there was other friends like, hey, everybody go help one person out or one family out.
Si te van a ayudar en tu proyecto, dice Miguel Ángel, pues se espera que tú ayudes en el de ellos.
If you're gonna help, like, You know, not just wait for, oh, it's my turn, everybody come over, and then don't show up for the rest of the year.
Actualmente hay 5 proyectos en el Tequio, cada uno de un miembro actual. La comunidad se reúne una vez al mes para trabajar en el proyecto de un miembro del Tequio.
Trabajan todo el fin de semana, desde que sale el sol hasta que se mete.
To learn about natural building, because not everybody has the opportunity to go to a natural building workshop or do an apprenticeship.
Al final del día nos despedimos y acordamos encontrarnos con Miguel Ángel en un momento más conveniente, cuando no estuviera ocupado dirigiendo la obra.
Miguel Ángel nos invitó a su casa en Cuatro Milpas, un barrio en las afueras del Sausal. Su propia casa también fue construida con COP.
Una vez dentro, Miguel Ángel sacó la kombucha casera que preparó su esposa Adriana para ayudar a refrescarnos.
Yeah. Is it?
That's good. Salud.
Salud.
Después de brindar con la kombucha casera, Julio y Miguel Ángel continuaron la conversación sobre la importancia de construir de la manera en que lo hace la comunidad Tequio.
Like this presumed assumption within construction.
Julio le preguntó a Miguel Ángel sobre la suposición que existe en la construcción.
Que las cosas van a durar para siempre y que pareciera que lo que él y el Tequio están haciendo desafía esa suposición.
A lo cual Miguel respondió con una anécdota.
I have to mention this, a friend who came all the way from Texas to help in a build as consultant.
Miguel Ángel compartió que una amiga que viajó desde Texas para ayudar en una construcción como consultora asistió a una fiesta con él y con otros arquitectos de Ensenada.
En el calor de los tragos, un arquitecto destacado de la región amedrentó como si enojado contra ella, acusándole de creer tener todas las respuestas simplemente por construir con adobe. Se quejaba de que todo lo que se construye con materiales naturales no dura y que eventualmente se va a desmoronar y se lo va a tragar la tierra.
A lo que ella respondió,
ese es el punto. A pesar de que estas prácticas se perciben como anticuadas o inclusive retrógradas, para Miguel Ángel, su efectividad, accesibilidad e impacto en el medio ambiente la reivindica como una opción para construir un hogar.
Miguel siente que poco a poco la construcción con arcilla, entre otras prácticas con materiales naturales, están ganando terreno.
Para Miguel Ángel, la resurgencia de estas prácticas milenarias lo llena de esperanza y motivación. Él está feliz de compartir lo que ha aprendido. Lo que empieza en la tierra, eventualmente regresa a la tierra.
Así de sabia, maestra Natalia, así de sabia. Mientras algunas personas sienten que la era de construir de esta manera quedó en el pasado, la gente del Tequio comprueba que aún podría valer la pena intentarlo.
Personas como Miguel Ángel están dispuestas a combinar técnicas antiguas con innovaciones actuales.
Mirar hacia atrás podría ser la clave para avanzar hacia el futuro.
¡Ey, ey, ey! Espera. Adrián, detén la música. Oye, Julio, ¿pero cuánto dinero costó?
¿Cuánto costó qué?
Sí, ¿cuánto costó construir todas esas estructuras? O sea, hablamos de construir de esta manera y de lo chido y beneficioso que es para el planeta, pero ¿cuánto dinero costó?
No creo que pregunté. Alan, ¿tú preguntaste, güey?
¿Yo qué, güey? No me mires a mí, yo no soy el productor.
Chin. Oye, Nat, con toda la pena, estaba tan concentrado pensando en el impacto de construir de esta manera que... pues la neta se me olvidó preguntar sobre el costo. Pero espérame.
¿Aló?
¿Miguel Ángel?
Sí.
¿Qué onda? Soy Julio. ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué onda, Julio? Bien. ¿Y tú?
Bien, qué bueno. Oye, Miguel, fíjate que se me olvidó preguntarte, ¿cuánto te costó construir tu casa de adobe y cuándo salió a construir las estructuras que en las que has estado ayudando?
Qué bueno que preguntas, Julio. Pues fíjate que construir de forma natural, la verdad que es más barato que construir con materiales convencionales.
Ah,
solo
ok.
Que es más trabajo.
Ok. Oye, ¿puedo caerle a hablar contigo sobre los costos y todo eso?
Sí, claro que sí, Julio. Cáele cuando quieras.
Ah, ok. Te veo la semana que viene entonces, ¿vale?
Simón, sí.
Perfecto. Thank you.
Okay.
En el próximo episodio de Port of Entry, exploramos el costo y la viabilidad de construir casas de adobe en entornos urbanos.
¿Podría esta técnica ancestral ayudarnos a construir viviendas más accesibles?
No te pierdas la segunda parte de esta serie.
Nos vemos pronto.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Rebeca Chacón fue nuestra productora técnica. Melissa Sandoval y Elma González Lima Brandau fueron nuestras editoras.
Este episodio fue traducido por Melissa Sandoval, Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.
This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org.
Soy Alan Ilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
Tired of spending so much time and money on vehicle maintenance and repairs? Make this October Cartober when you donate a car, truck, RV, or boat to KPBS. Go online to kpbs.org/car to make your donation. Thank you.